Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Como siempre recordamos, este programa tiene como objetivo justamente ampliar un poco el panorama del mundo, entender qué es lo que está sucediendo no solo en la región, sino en otras zonas que parecen alejadas, pero que sin duda el impacto también lo vamos a recibir acá en Argentina y en América Latina, y tratar de traerles también una visión alternativa, ¿no? Porque hoy día resulta difícil entender lo que está sucediendo por la dinámica, por la velocidad, por las fake news, por las manipulaciones mediáticas, en fin, por muchas razones a veces es difícil entender lo que está pasando en un mundo en transformación como en el que vivimos. Por eso nuestro objetivo es el mismo objetivo de Sputnik, que es decir, lo que otros callan, y para eso invitamos a los especialistas, a las personas que están más empapadas de cada uno de los temas para traernos para hacernos ver bien qué es lo que está pasando, con una mirada por ahí diferente a los de los grandes medios, que les completa a ustedes, queridos oyentes, esta realidad tan difícil que les estaba comentando, ¿no? Bueno, voy a dar, antes de dar las noticias, voy a dar las vías de comunicación. El Facebook es Voces del Mundo, el Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Pueden mandarnos mails, radio.mundo@sputniknews.com. También tenemos un teléfono, 52750770 y 11-5002-0770. Y ya saben, el programa se escucha por la AM770 o a través de internet. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo desde abril de 2016, entrando en mundo.sputniknews.com, que es la página de Sputnik. Ahí buscan Voces del Mundo y tendrán todos nuestros programas. Ahora vamos ya mismo a dar algunas de las noticias importantes del día.
Noticias hoy en el mundo.
Bueno, una noticia impactante porque una ex empleada del Departamento de Estado de Estados Unidos se declaró culpable de conspiración. Se trata de Candace Mary Clairvoyant, era funcionaria, como comenté, del Departamento de Estado de Estados Unidos, fue ex funcionaria del Departamento de Estado durante 3 mandatos, o sea, durante el gobierno de Bill Clinton, durante el gobierno de George Bush hijo y durante el gobierno de Barack Obama. Y mientras tanto era una suerte de doble agente porque le pasaba información nada más y nada menos que a funcionarios chinos. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Y por qué razón la CIA? Bueno, obviamente por dinero. Le dieron bienes en dinero, le dieron departamentos, distintos tipos de prebenda para ella y para su familia. Y bueno, todavía no se sabe bien qué tipo de información, pero entregó documentos internos del Departamento de Estado a agentes chinos a cambio de estos regalos que yo le estaba comentando. Bueno, la noticia es que hoy se declaró culpable. En realidad este caso ya viene llevándose adelante desde hace varios años, por lo menos 2 años, pero la novedad es que se declaró culpable hoy de conspiración para estafar a Estados Unidos al mentir a las fuerzas de seguridad y a los investigadores y ocultar sus actos con y los regalos recibidos por agentes de la República Popular China a cambio de documentos internos del Departamento de Estado. Esto es lo que consigna el texto que dio a publicidad hoy el Departamento de Justicia.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Comentábamos ayer el debate en España, importante porque el domingo va a haber elecciones. Recordemos que las elecciones en muchos lugares de Europa, y en este caso también en España, es un gobierno parlamentario. Es decir, que se eligen los legisladores que, una vez reunidos en el Parlamento, van a elegir al presidente, al jefe de gobierno o al primer ministro, en este caso de España, al jefe de gobierno. Y como suele suceder que hay un partido que tiene más votos, pero que no llega a tener la suficiente cantidad de escaños como para elegir al jefe de Estado, tiene que haber en general algún tipo de alianza, coalición o acuerdo. Para saber qué es lo que está pasando hoy en España, estamos en contacto con Francisco de Zárate, que es periodista y colaborador de los periódicos El País y El Diario de España. ¿Qué tal, Francisco? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Voces del Mundo.
Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar.
Bueno, Francisco, ayer estuvimos comentando los debates y de hecho vemos que hay temas que se reiteran. Por ejemplo, vamos a escuchar un poco la exposición de Pedro Sánchez, donde creemos entender, de alguna manera dice que no se va a aliar con la derecha, que no se va a aliar con Ciudadanos, con lo cual abre toda una serie de expectativas y de interpretaciones. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Sánchez.
Bueno, mis planes es el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista. Porque aquí hay una certeza bien importante y es que si suman las dos derechas con la ultraderecha que está ausente, sin duda alguna van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía. Y por tanto es muy importante concentrar todo el voto posible en el único partido que puede ganar a las dos derechas y a la ultraderecha, que es el Partido Socialista.
Bueno, escuchaste, Francisco, quería que explicaras un poquito al oyente argentino qué es lo que quiso decir Pedro Sánchez con estas palabras.
Sí, cómo no. Mira, el tablero ahora mismo en el Parlamento Español es que va a haber dos partidos de izquierda y tres partidos de derecha. Los de izquierda van a ser el PSOE, de Pedro Sánchez, gobernante, y Unidas Podemos. Y los tres de derecha van a ser el PP, Pablo Casado, que fue el partido de Mariano Rajoy, Ciudadanos y el partido de extrema derecha, Vox. Entonces, lo que la alianza natural con la que ha gobernado hasta ahora Pedro Sánchez ha sido con otro partido de la izquierda, que es Unidas Podemos. Lo que puede pasar y lo que Unidas Podemos teme que pase es que si no le dan los números a Pedro Sánchez para gobernar con Unidas Podemos a partir del 28 de abril, busque una alianza con Ciudadanos, que dentro de los partidos de derecha tiene algunas cosas que no son como tan antiguas o tan conservadoras como los otros dos. Es un partido de derecha Ciudadanos en política económica, absolutamente liberal, pero en temas morales, en temas sociales, es un partido más moderno, en temas como el aborto, por ejemplo, o en el matrimonio homosexual, y por eso es como un poquito más posible para Pedro Sánchez pactar con Ciudadanos si lo necesita que con cualquier otro partido de la derecha.
Claro.
Entonces, en los dos debates que hubo uno el lunes en la Radio Televisión Española, que es la cadena pública, y este del martes, que fue en una cadena privada de Tres Media. En el primer debate, Pablo Iglesias, el dirigente de Unidas Podemos, yo creo que estuvo acertado para sus votantes porque cuestionó a Pedro Sánchez y le insistió en que Pedro Sánchez dejara clara su postura sobre Ciudadanos. ¿Usted es capaz de pactar con Ciudadanos? sí o no. Se le preguntó tres veces, pero Sánchez no le respondió. Y al día siguiente, en el debate de A3 Media, él lo dijo con esa frase que ustedes acaban de recordar, que en España ha sido interpretada como una frase a interpretar, con demasiadas sutilezas. No están mis planes, dice, pero no lo descarta tampoco completamente. Así es como claro. Se ha visto en España esa frase. Sí.
Claro, porque de hecho, como vos decís, puede haber una instancia en la que no le alcancen con los votos de Unidas Podemos y por lo tanto tenga que apelar a algún otro tipo de alianza. Una pregunta, Francisco, ¿por qué el grupo Vox, que le recordamos a nuestros oyentes, es un grupo de ultraderecha que ha surgido hace muy poco tiempo en España, concretamente en el sur, en Andalucía, ¿por qué no estuvo en el debate?
Porque la ley para los debates exige que sean partidos que ya tengan representación en el Parlamento, y Vox todavía en el Parlamento Nacional no tiene representación.
Exacto. Y otra aclaración que me gustaría hacer a los oyentes es que hasta hace poco nosotros decíamos Unidos Podemos, porque hablábamos de Izquierda Unida y de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, pero ahora se llama Unidas Podemos. Han cambiado el nombre justamente vinculado con el tema del feminismo, ¿no? ¿Podrías explicar ese cambio?
Exacto, ha sido para vinculado con el movimiento feminista, que ellos son los principales adalides dentro del Congreso del movimiento feminista, seguidos por el PSOE de Pedro Sánchez, que también han tenido unas políticas muy activas en solucionar o tratar de solucionar temas de violencia de género, que, o violencia machista, como dice Unidas Podemos, que es el único partido que lo llama así. Y bueno, ellos, en el debate de ayer se vio claro también eso, eran cuatro hombres hablando sobre feminismo. Y Pablo Iglesias en un momento dijo, bueno, nosotros no nos corresponde, somos cuatro hombres hablando sobre feminismo, tienen que ser mujeres feministas las que hablen de esto, no nosotros. Pero aún así es el partido como que parece un poco más abierto y más moderno en eso también.
Claro, sí, decía concretamente lo que dice Pablo Iglesias, lo tengo acá textual, dice, de movimiento feminista no puede hablar ningún partido, menos los cuatro hombres que estamos aquí. En cuanto a la violencia machista, claro que hay que cambiar el Código Penal. Bueno, eso es bueno que se resalte, porque a pesar de que es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez tiene una buena proporción de cargos para mujeres, pero sin duda siempre todavía el desnivel entre en general para la población femenina es de mucha disparidad y mucha injusticia, ¿no? En sueldos y en muchísimos otros ítems. Finalmente quería que escucháramos también a lo que dijo, vamos a escuchar algo desde la derecha, lo que dijo Casado, porque otro tema importante estuvo vinculado con Cataluña.
El problema es que el señor Sánchez se ha convertido en una muñeca rusa, en una matrioska, porque dentro de él está Podemos, está Esquerra Republicana, está Junts per Cat y está también Bildu. De hecho, hoy Arnaldo Otegi ya ha dicho en una entrevista que quiere darle los votos al señor Sánchez. Me imagino que tendría que tener cuidado, porque una persona experta en secuestrar sabe pedir rescates a cambio de todo, también de los votos. Ya ha dicho el señor Junqueras, ¿a cambio de qué quiere los escaños? Indultos. Y ya ha dicho el señor Jordi Sánchez, ¿a cambio de qué quiere sus escaños? Referéndum. Como Iceta decía, lo va a permitir él.
Bueno, Francisco de Zárate, estamos hablando con este periodista que colabora con El País y el Diario de España, un poco la explicación para el público argentino de a qué hacía referencia el candidato.
Sí, el partido de Arnaldo Otegi al que hace referencia es el antiguo partido que era el brazo político de la lucha armada de ETA. Lo que él no recuerda, lo que Pablo Casado no menciona, es que fue un gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, el que logró el fin de ETA. Y ha quedado la parte pacífica, que es la política, y cuando ya no hay acción armada. Entonces, bueno, a él le parece que no deberían tener ni representación política las personas que no quieren formar parte de España. Y lo mismo con lo de Junts per Catalunya, que es el antiguo Convergència i Unió, un partido regional catalán, que es, junto con Esquerra República Catalana, el gran defensor de la independencia, del movimiento por la independencia catalana. Las posturas del PSOE y del PP en el tema catalán son bastante diferentes porque aunque ninguno de los dos partidos, a pesar de que lo que diga Casado, está de acuerdo en que se haga un referéndum por la independencia de Cataluña porque no está contemplado en la Constitución española, pero mientras el gobierno de Mariano Rajoy no tenía ningún interés ni siquiera en dialogar, ni en negociar, ni en tratar de convencer o seducir, el gobierno de Pedro Sánchez sí ha tenido una actitud más abierta de escuchar qué es lo que tiene la otra parte de decir, aunque eso no signifique que esté de acuerdo en concederles lo que piden. Pero es una parte que representa más o menos a la mitad de la población de Cataluña. Hay una mitad aproximada, ¿no? Un poco menos de la mitad que no quiere la independencia y otro un poco menos de la mitad que sí la quiere. Entonces, tienen una representación política y como respeto a ellos, incluso desde el punto de vista de que son considerados españoles, como respeto a esos claro. españoles, hay que escuchar lo que tienen que decir.
Seguro. Francisco, hay otro tema interesante, o por lo menos que deberíamos tener una interpretación al respecto, y es la alta cantidad de personas que todavía están indecisas, siendo que las elecciones son el domingo. O sea, estamos a 3-4 días y todavía hay alrededor de un 40% de personas que no saben que van a votar, o por lo menos no lo quieren decir para las encuestas. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es el clima que viven hoy respecto a estas elecciones? ¿Hay apatía? ¿Hay desinterés? ¿Hay temor?
Hay muchísimo interés. Te digo, yo hoy fui a votar por correo y había una fila impresionante para votar, cosa que nunca había visto, y he tenido que votar varias veces por correo. La participación, que en España es voluntaria, no obligatoria, yo tengo la intuición de que va a ser muy alta esta vez, y en gran parte por el miedo que ha provocado en muchos votantes la llegada de la extrema derecha al Parlamento de Andalucía y la llegada, sin duda, que va a haber de la extrema derecha al Parlamento Nacional. Eso me parece que ha movilizado mucho el voto. Hay cadenas de WhatsApp de gente animándose a votar, simplemente no diciendo a quién tienen que votar, sino por favor vayan a votar. Y los indecisos me parece que están, no en el Partido Socialista, más o menos su gente la tiene ya decidida. Yo creo que el Partido Popular también, y tal vez hay votantes del Partido Popular que no saben si irse a Ciudadanos o a Vox, aunque me parece que los que se querían ir a Vox ya lo decidieron. Y dentro de los votantes de Podemos también hay muchos indecisos, porque Podemos, como saben, ha sufrido una caída muy importante en popularidad en los últimos tiempos por diversas crisis internas, y hay mucha gente que no sabe si apoyarlos a Unidas Podemos en estas elecciones o dar su voto directamente a Pedro Sánchez. Por eso pensaba que había sido una buena estrategia la de Pablo Iglesias de cuestionar a Pedro Sánchez sobre la posible alianza con Ciudadanos para que ese votante indeciso de Podemos no lo abandone por el riesgo de que Pedro Sánchez se alíe con la derecha.
Claro. Cuando vos decís que la gente pide, por favor, vayan a votar, tengo que entender que la expectativa es que el que se moviliza y va a votar por el PSOE o por Unidas Podemos.
Exacto. Esa es la tradición, que la izquierda es la que menos ganas tiene de ir a votar.
Así es. Bueno, y por último, ahora sí, ¿hay alguna encuesta nueva que diga más o menos cuáles son los porcentajes?
Pues mira, las encuestas de ayer, que creo que fue el último día que se podían publicar en el país, hay un promedio de encuestas y dan la mayoría al PSOE, después el PP, después Ciudadanos, y esto es una sorpresa porque ahora mismo el Parlamento, la tercera fuerza no es Ciudadanos, sino Unidas Podemos, pero según estas encuestas a la tercera fuerza pasaría a ser Ciudadanos, Unidas Podemos pasa a ser la cuarta, o sea, se cambian los lugares, esos dos partidos, y Vox con quinta fuerza, pero con bastantes diputados. Lo que no se sabe es si van a dar los números para gobierno. Han hecho un cálculo de probabilidades y que se repita algo como en Andalucía, en el que están gobernando los tres partidos de la derecha, o sea, el PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox, eso tiene, según esta crónica del país, un 10% de probabilidad. Y tiene un 30% de probabilidad que el PSOE logre alguna alianza, o bien con Ciudadanos, o bien con Unidas Podemos, para hacer gobierno. Pero lo que eso te dice también es que hay un 60% de probabilidades, según esta crónica del país, de que no se llegue a tener ninguna mayoría clara y haya que repetir elecciones, claro.
Claro. Bueno, veremos lo que pasa el domingo. Muchísimas gracias, Francisco, por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hablábamos con Francisco de Zárate, que es periodista, colaborador de los periódicos El País y el Diario de España, sobre estas elecciones, ¿no? Que como bien nos contaba, todavía tienen un signo de interrogación muy grande encima, dado que las encuestas no dan definitivamente quién puede ser el ganador y las distintas posibilidades, coaliciones, todavía están realmente muy, muy sin claridad. Así que habrá que esperar al domingo para ver cómo vienen estas votaciones en España.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Acontecimientos internacionales nos llevaron a un lugar en el mundo donde no normalmente no abordamos. Me estoy refiriendo a Sri Lanka, que es una isla, si uno mira el mapa, muy próxima a la India, que se encuentra así justamente en el Océano Índico, y donde tuvo hace unos días, hubo el domingo pasado, de hecho el domingo de Pascua, varios atentados a iglesias cristianas, a hoteles cinco estrellas, donde había turistas extranjeros y, bueno, con una altísima cantidad de muertos, ya están superando los 350 muertos, obviamente muchos de ellos están muy mal heridos y por lo tanto sigue habiendo víctimas fatales. Y sobre todo las últimas noticias también nos dan para hacer un análisis otro día, no hoy, sobre el tipo de gente que se suicidó. Los que usaron estos ataques suicidas eran personas de una alta educación, mucha gente joven, familias de clase media, con recursos económicos propios, es decir, un perfil de suicida que realmente da para el análisis. Pero hoy queremos entender un poco más y conocer más un poco ese país, Sri Lanka, que fue en su momento colonia portuguesa, fue colonia de los Países Bajos, fue parte del Reino Unido y se independizó del Reino Unido en 1948. Para eso estamos en comunicación con Clara Eugenia Sánchez, ella es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, integra el Área de Asuntos Asiáticos del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, en el Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Clara Eugenia Sánchez.
Muchísimas gracias a ustedes por convocarme, Telma. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, quisiera eso. Me sorprendió cuando buscaba información de Sri Lanka que se llama el título oficial es República Socialista de Sri Lanka. ¿Es un país socialista?
Digamos que desde que se inició como país a partir de la independencia de lo que fue el gobierno de Gran Bretaña, después del proceso de descolonización del 48, pasó a ser una república socialista, pero eso no implica que hoy sea un régimen socialista, de hecho, que es Sri Lanka. Hay es un semipresidencialismo el que gobierna hoy, hay una serie de partidos políticos que fueron gobernando el país. Hoy en día el presidente es Sirisena, pero lo más interesante de lo que le ha pasado en los últimos años a Sri Lanka es que vivió una guerra civil casi de 30 años y recién en el 2009 empezó a repuntar, a convertirse en un polo gigantesco del turismo internacional, casi cuatriplicando los números del turismo, y este atentado golpea seriamente esa nueva industria que habría generado el país.
Contame un poquito, contanos a los oyentes un poquito lo de la guerra civil, que de qué se trató y cómo fue que la resolvieron, cómo la pudieron superar.
La cuestión es así, Sri Lanka, como vos bien dijiste en la introducción, es una isla que está muy cercana a la India y por lo tanto, históricamente, su composición es de la zona proveniente de la India. Y tiene dos grandes oleadas, vamos a decir, migratorias. Una es la singalés, que es la que hoy en día hace del espíritu de Sri Lanka, y la otra es la cultura Tamil Nadu, que está al norte de la isla, que para que ustedes tomen idea, hay una región en la India que se llama Tamil Nadu, un estado en la India que se llama Tamil Nadu, o sea que esa inmigración que fue en una segunda oleada llegó desde Tamil Nadu, India, y se asentó en el norte de la isla de Sri Lanka. Los singaleses, la primera oleada migratoria que tuvo Sri Lanka proveniente de la India, trajeron con ello el budismo, mientras que la cultura Tamil Nadu trajo una forma de hinduismo muy propia del sur de la India. Esto fue generando una diferenciación cultural y religiosa importante en la isla entre los singaleses y los Tamil Nadu, y a lo largo del tiempo fue generando rivalidades y diferenciación. Cuando se independiza Sri Lanka, se impone en cierta manera el modo singalés de vivir, porque los singaleses, los budistas, eran la mayoría. Estamos hablando casi de un 70% de la población, mientras que la cultura tamil representa más o menos entre el 10 y el 15%, el hinduismo, digamos. Eran budistas e hinduistas. A esto le vamos a sumar los viajes de los árabes, que llegaron también a la isla, de los mil nombres, que también se le dice, y trajeron el Islam, que representa un 10%, y después las colonias, como también vos nombraste, portuguesas, holandesas y después la británica, que dejaron su legado con el cristianismo. Entonces, Sri Lanka, esa pequeña isla en un lugar súper interesante en el medio del Índico y del tráfico internacional de comercio, está veteada por cuatro grandes religiones: budismo, hinduismo, islam y cristianismo.
¿Y hay tolerancia religiosa o, digamos,
hubo... La guerra civil da un claro ejemplo de que hubo una tensión durante 30 años entre el hinduismo y el budismo.
Claro.
Por lo tanto, cuando se logró imponer el budismo frente al reclamo, los Tamil Nadu del norte lo que pretendían era escindirse e independizarse. Y los singaleses budistas no quisieron, representando al gobierno central del país, y en 2009 lograron terminar el proceso de guerra civil, porque justamente uno de los líderes de la guerrilla más importante, que eran los Tigres de la Liberación de la Tierra Tamil, fue asesinado. Entonces esto logró que
desmantelaron la guerrilla y de alguna manera tuvieron que acercarse a una negociación por la paz. Y entonces, después de esto, que fue en el año 2009, creo, ¿no? Estamos a 10 años de esa situación.
Por eso, estos 10 años les trajeron a la isla un montón de beneficios, más allá de que desde la independencia Sri Lanka logró un proceso de reconversión de la industria, porque cuando nosotros hablamos de Sri Lanka, hablamos de Ceilán y hablamos del tipo de té de Ceilán, que tiene denominación de origen internacional ya, y era todo un sistema bastante de grandes sembradíos del país, no tenía una gran industria, y a lo largo de los años se fue reconvirtiendo. En la década del 70 empezó con la industria textil muy fuerte, y luego de la guerra civil vieron en el turismo la nueva gran industria del país para explotar. Para que se den una idea, el turismo se cuadruplicó en 10 años.
Impresionante. Estamos hablando con Clara Eugenia Sánchez, que es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales del CARI, y ella trabaja en el Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur. ¿Y vos conocés, Clara, Sri Lanka?
No, Sri Lanka no conozco, conozco la India, y algo muy muy interesante es que cuando uno se topa con turistas y va a la India, muchos van a Colombo, al lugar en donde fueron los atentados, de vacaciones. Los
la
europeos
capital.
Les gusta.
Bueno, porque eso te iba a preguntar.
No es la capital actualmente. Hoy la capital es Kotte, pero fue muchos años la capital, Colombo. Es la ciudad más importante.
Te iba a preguntar eso, ¿cuál es el atractivo que tiene? Porque para que sea ese boom... tiene playas maravillosas.
En el Índico, o sea, son playas de temperatura súper agradable, y sí, en su momento, en la década del 80, era bastante mal visto porque había bastante turismo sexual, como pasaba también en el sudeste asiático, la explotación infantil y demás, pero lograron revertir todo eso y hacer del turismo familiar, sobre todo, porque uno cuando ve los turistas que van desde la India hacia Sri Lanka le llama la atención, porque van contingente de familias a tomar sol, o sea, los europeos que buscan el calor bueno, es un lugar que les encanta.
Claro. Ahora vos dijiste en un momento, bueno, además de ser un lugar justamente multirreligioso y multiétnico, vos hablaste de que es un lugar estratégico, porque hablaste de las rutas marítimas, sí, el lugar de tránsito. ¿A qué te referías exactamente? Y si ese lugar sigue siendo estratégico, ¿cómo, si hay alguna competencia entre las potencias de la zona, bueno, India, China? ¿Cómo está ese tema?
El Océano Índico es el océano más transitado del mundo. Para que se dé una idea, el volumen de petróleo, el Índico, el Océano Índico es el océano en el que más se transporta petróleo. Porque piensen que sale todo del Golfo de la Península Arábiga, de Hormuz y Adén, o sea, todo eso se traslada hacia, por ejemplo, Japón, Corea, China, que necesitan petróleo, el Estrecho de Malaca, todo eso, o sea, Ceilán está muy cercanito en cercanías a la península de la India, y eso hace que sea parte de esta ruta de comercio internacional, que es una de las rutas más transitadas y que más volumen mueve de petróleo, por ejemplo.
Claro, vos recién dijiste Ceilán y no Sri Lanka. ¿Por qué Ceilán?
Porque una de las formas con la que se conoce a la isla es Ceilán.
Antiguamente, o sea, había... El té de Ceilán, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, es denominación de origen. Hoy Sri Lanka tiene la marca Ceilán como marca país. Como hablamos de champagne en Francia, hablamos de Ceilán en relación al té en Sri Lanka.
Así es.
La isla, por eso se la llama de los mil nombres, porque se ha llamado, hoy la conocemos como Sri Lanka, pero en su momento también fue llamada Lanka, nada más. O Ceilán, o Ceilón, o sea, depende el momento histórico.
Clara, la última pregunta, porque sé que vos tenés actividades. Bueno, sucedió un hecho realmente muy grave, como vos decías, le pegaron justamente a la industria turística, que es su talón de Aquiles, podríamos decir, en este momento. ¿Cuál es tu interpretación de ese hecho que pasó? Si es que hay poca información, pero si es que vos tenés.
Es interesante en el momento en el que pasa. Hay algo que todavía, o sea, hoy el ISIS se lo atribuyó como propio al atentado. Eso se verá con el paso de los días. Hoy en día es muy apresurado pararnos y decir, sí, seguro fue el Estado Islámico. Eso todavía no se sabe, hay que ver que decante la información. Pero a mí lo que me hace ruido es que este atentado ocurre en el medio del proceso electoral de la India. La India empezó el 11 de abril a votar por sus elecciones generales, que van a reemplazar todo el Parlamento, y va a terminar esta elección el 23 de mayo, o sea, el 19 van a dejar de votar los indios, y el 23 se va a tener el resultado final de la elección. Para que ustedes se den idea, la guerrilla tamil de la que yo hablaba mató a un primer ministro en la India, que era Gandhi, ¿no? O sea,
sí, Rajiv,
el hijo de Indira Gandhi.
Rajiv Gandhi.
Exactamente, exactamente. Entonces, esto me llama la atención, de que justo haya sido durante el proceso electoral de la India, es un dato que no es menor, y otro dato que no es menor es que haya sido en Pascua.
Claro.
En la Pascua cristiana, que en el sudeste asiático hay un montón de, es un área toda esta, la del Índico, que ha sido mojada por, digamos, las distintas compañías de Indias orientales en su momento, entonces hay influencia portuguesa, hay influencia española, hay cristianismo, a eso me refiero. Y la otra cosa que se está barajando es que haya sido también en represalia por los ataques a Nueva Zelanda.
Exactamente.
Entonces, es como que son muchas puntas que todavía no entendemos por dónde va, pero que no hay que perder de vista todos estos acontecimientos como para intentar buscarle una lógica.
Muchísimas gracias.
A esto que no tiene lógica, ¿no?
No, no tiene lógica, pero es cierto, uno trata de entender qué es lo que pasó, porque obviamente estaba muy coordinado. Estábamos comentando al principio de la nota que son personas de muy alto nivel económico, de formación, de clase media alta, o sea que detrás de esto hay algo que tratar de entender, ¿no? De tratar de interpretar, de contarle una lógica, aunque no la tenga. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por esta entrevista.
Muchas gracias, Selma, por contactarnos.
No, por favor, ya te llamaremos en algún otro momento porque realmente tu exposición ha sido extraordinaria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hablamos.
Muchas gracias, muy amable.
No, por favor.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Clara Eugenia Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales del CARI, sobre este país tan interesante, Sri Lanka, un país, una isla que está en el Océano Índico, estratégica. Ella decía que el Océano Índico es el océano donde más petróleo se transita, se trafica. Hablábamos de lo que había implicado, lo que podía implicar estos atentados que hubo el domingo pasado, y vamos a llamar, vamos a tener una entrevista el viernes con el filósofo Dardo Escavino. Él estudió este tema en su último ensayo, El sueño de los mártires, donde trata de entender por qué razón gente joven de alto nivel adquisitivo, formados universitariamente, incluso muchos de ellos con padres y abuelos que han vivido en Occidente, por ejemplo en Francia, abrazan estas causas del radicalismo musulmán, tratando de entender este nuevo proceso que él lo ata de alguna manera con la caída de la Unión Soviética, con las nuevas guerras, con las nuevas formas de pelea entre Oriente y Occidente.
Voces del Mundo en redes sociales, arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, arroba r-cooperativa.
Bueno, nos hemos sorprendido bastante durante estos últimos tiempos por las decisiones del gobierno de Mauricio Macri de, bueno, salirse de la UNASUR. No es el único presidente de la región que ha intentado esto, y también vemos un cierto ataque al Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Oscar Laborde, que es director de IDEAL, el Instituto de Estudios de América Latina de la Central de Trabajadores Argentinos, y actualmente es justamente diputado argentino en el Parlasur. ¿Cómo estás, Oscar? Muchísimas gracias por esta entrevista.
Hola, Telma, ¿cómo están?
Bien, preocupados porque estamos viendo este vaciamiento, podemos decir, de UNASUR. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú están enfocando a retirarse de UNASUR, ni hablar de las decisiones que tomó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que es directamente, prácticamente rematar el edificio de que tiene UNASUR en Quito, ¿no? ¿Cómo interpretás vos, en primer lugar me gustaría que interpretes la decisión de nuestro gobierno, de Mauricio Macri, y después si pudieras hacer una lectura latinoamericana?
Bueno, la decisión de Macri fue adelantada en la campaña electoral, cuando se suponía, solamente mencionó la libertad de Leopoldo López, en aquel momento apresado en Venezuela, decía, adelantaba la voluntad de desarmar lo que se había constituido. Y él fue muy eficiente y muy práctico y muy activo en ese desarme de la integración, ¿no? Al poco tiempo de estar, separó a Venezuela, impidió el ingreso a Bolivia. Esto comercialmente es un disparate porque son dos países que el comercio fue y hubiera sido muy interesante para este mal momento que pasamos nosotros con el tema de superávit externo. Empezó a vaciar la UNASUR cuando él presidió temporalmente un año y nunca la reunió, y luego de haberla presidido un año nunca haber hecho nada, cuando toma la presidencia Bolivia dice que se va a retirar y ahora ha anunciado su retiro para entrar al Prosur. Pero resulta que la UNASUR es, como bien lo dice su nombre, es la unión de naciones del sur, es una unión de estados, porque para que se incorpore, digamos, la Argentina a la UNASUR, la iniciativa del gobierno tuvo que ser respaldada por una resolución del Congreso en junio de 2010. Se votó por unanimidad el ingreso a la UNASUR. Si Macri quisiera alejarse, tiene todo su derecho de tener una opinión política y de ejecutivo, pero un Estado tiene que complementar esa voluntad política de un poder con lo que la Constitución dice que tienen que hacer los otros poderes.
Eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo que cuando se aceptó el ingreso de Argentina a UNASUR tuvo que decidirlo el Parlamento, si mal no recuerdo.
Por supuesto, eso fue en junio del 2010, fue por unanimidad, y el artículo 75, inciso 24 de la Constitución es claro que todo lo que tiene que ver con acuerdos regionales o internacionales tiene que ser aprobado por el Congreso y aprobado por una mayoría especial. Es más, ayer salió en página 12, en un diario argentino, la propuesta de Piñera de alejarse de la UNASUR, y él culmina esa entrevista diciendo: voy a enviar al Congreso la ley para que nos retiremos, ¿no? Él explica su decisión de avanzar con eso, pero naturalmente dice que lo que tiene que suceder que es que lo tiene que votar el Congreso. La UNASUR, el tema fue aprobada por los 12 congresos sudamericanos, por cada uno de los 12. Entonces, si Argentina quiere ingresar al PROSUR, lo puede hacer porque son acuerdos de gobiernos, pero para que se formalice el retiro de la UNASUR tiene que pasar por el Congreso. Pasa muy parecido con el Parlasur.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué vínculo hay? Porque la decisión del presidente Macri es justamente modificar el tipo primero de elección de los delegados, de los diputados al Parlasur, y después incluso creo que tengo entendido que el tema vinculado con el presupuesto.
Sí, tiene que ver lo mismo. La decisión es desarmar lo que se laboriosamente, claro, y virtuosamente se consiguió, que es el Mercosur, mejorarlo, la UNASUR crearla, la CELAC, el Parlasur, una elección directa. Tiene que ver con esa voluntad de desarmar rápidamente, y a mí me parece, Telma, que el apuro de él en estas horas tiene que ver con que lo que todo indica es que muy difícilmente logre ser elegido. Entonces pareciera que tiene una premura en romper, en desarmar todo antes que irse. El Parlasur, lo mismo. La votación del Parlasur fue aprobada por una ley. Un encuentro de cancilleres, los cuatro cancilleres que estuvo Fauri allí, y firman una resolución, una adenda al protocolo del Parlasur, donde proponen que a partir de ahora no se elija más directamente, es decir, que se retroceda con una evolución que se había hecho, que la gente elija directamente sus representantes, pero en el punto 5 de esa adenda al protocolo dice claramente que tienen que cumplirse los trámites internos, y el trámite interno es pasar por el Congreso de la Nación, ¿no? Porque y de vuelta con una mayoría especial, que son 130 votos a favor de que se suspendan esas elecciones.
Dice que se gasta una fortuna en esa elección el presidente Macri.
Bueno, pero eso obviamente es una mentira, una más, Telma. El gasto es cero, 0,0. ¿Por qué? Porque se elige el mismo día que se elige presidente y legisladores nacionales y va en la misma boleta. Así que el gasto es cero.
Claro.
Hay una cuestión, digamos, bastante mezquina electoral, además de su voluntad de destruir todo lo que tiene que ver con el acercamiento a países hermanos, y es que la boleta electoral del 2019 debería llevar los parlamentarios al Mercosur, es decir, los diputados del Mercosur, al lado de la boleta de él, ¿no? Y él quiere, le han recomendado que se pegue a la gobernadora Vidal, la gobernadora Eugenia Vidal, que es claramente mejor imagen que él, y mezquinamente pretende que no se elijan los parlamentarios para que esa parte del cuerpo de la boleta no esté y entonces su nombre aparezca más cerca de la gobernadora de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, de vuelta salteando al Parlamento, ¿no?
Claro.
Todos los diarios argentinos, Perfil, La Nación, Clarín, diarios que claramente respaldan y acompañan al gobierno, plantean que tiene que ser enviado al Congreso, que sería una violación grave si, por decreto, vos sabés, Telma, que en Argentina por decreto no se puede opinar sobre temas electorales, penales o impositivos. Los tres temas que la Constitución prohíbe que haya decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Así que si él por decreto pretende evitar una ley, porque sabe que si manda la ley al Congreso esa ley va a ser perdidosa, no va a sacar
50
votos, porque hay mucha molestia, y me consta porque hay diputadas radicales y diputados peronistas y radicales que no están de acuerdo con retroceder en una conquista que tiene que ver con elegir directamente.
Claro, con la democracia, además, concretamente.
Bueno, no nos pagan la dieta, así que, insisto, el gasto es cero, Pero bueno, habla, por un lado, del poco apego que tiene la institucionalidad, por otro lado, el deseo que tiene de desarmar, digamos, la integración, y por otro, un mezquino, digamos, una mezquina pretensión electoral.
Oscar, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Te estaremos llamando más adelante a ver si hay alguna novedad respecto a estos temas.
De acuerdo, Telma, que tengamos buenas tardes.
Un abrazo. Oscar Laborde es director del Instituto de Estudios de América Latina, IDEAL, de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Y como comentaba, él es el diputado argentino en el Parla Sur.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, les doy la gracia a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Los espero mañana, jueves, a las 5 de la tarde en AM 770. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.